Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Estamos en comunicación con Juan Arbitelli, subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la provincia. Juan, Claudio Velotti, Claudio Martínez, desde acá, desde el ET14 y de Dar la Nota, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Claudia.
¿Cómo está usted? ¿Bien?
Estamos bien.
Bueno. Han tenido mucho trabajo por estos días y han tenido la posibilidad de que el gobernador hiciera anuncios muy importantes que tienen que ver con las organizaciones sociales de la provincia.
Sí, exactamente. En el día de ayer volvimos a alargar el programa COVISAR. Es un programa que atiende principalmente el fortalecimiento de experiencias textiles en la provincia, experiencias cooperativas que van desarrollando y produciendo por manos entrerrianas las frazadas que, bueno, que en estos momentos de bajas temperaturas empiezan a ser demandadas por, sobre todo por los sectores más vulnerados de nuestra provincia.
Hay muchas cooperativas que están siendo beneficiadas por una serie de créditos, ¿no?, para adquirir las materias primas. ¿De cuántas se trataría? ¿Cuándo empezaría de este trabajo?
Este programa en particular, en esta compra, estamos trabajando con 7 cooperativas que están distribuidas en distintos puntos de la provincia. Primero, como bien vos decís, reciben un crédito de prefinanciamiento para poder comprar la materia prima. Ese crédito este año fue de 8,5 millones de pesos, distribuido en las 7 cooperativas, y luego el que producen entregan las frazadas que el ministerio compra para después trabajar junto con municipios y comunas en fortalecer experiencias, distintas experiencias, no solamente estas 7, en toda la provincia, y también en llegar a las juntas de gobierno, que son siempre los lugares más postergados de la provincia en materia, por un lado, de recursos y por otro lado, de accesibilidad a los grandes centros urbanos.
¿Qué cooperativas son? ¿De qué ciudades, Arbitelli?
Tenemos una en Paraná, una en Aldea Engenfeld, que es una junta de gobierno del departamento de Paraná, una en Bobril, una en Nogoyá, una en Diamante, una en Rosario del Tala y otra en Villaguay, trabajando en estos momentos.
¿Y cómo es el sistema? ¿Ustedes compran las frazadas que realizan esas cooperativas? ¿Se consigue un financiamiento? ¿Cómo es la relación, digamos, para que la gente o las familias vulnerables puedan tener esas frazadas con estas bajas temperaturas?
El programa tiene dos pasos. Por un lado, la parte esta productiva que estamos charlando, que el ministerio compra una cantidad de frazadas, digamos, nosotros estamos comprando para entregar 30.000 frazadas, gracias a la ley de economía social, la de 10.151, se puede hacer una compra directa a experiencias cooperativas que se encuentren en el registro de emprendedores de la economía social. Y por otro lado, trabajamos con municipios y comunas en las cuales ellos compran a otras experiencias o estas mismas experiencias una cantidad de X de frazada y el ministerio le da la misma cantidad. Entonces son los municipios, las comunas y las juntas de gobierno a quienes atendemos, como te decía, directamente porque sabemos de los pocos recursos que manejan, y son las localidades quienes distribuyen las frazadas en los sectores más vulnerados. El gobernador nos invita a trabajar articuladamente con las distintas localidades, y esa es la forma, además, de que llegamos lo más cerca posible a la ciudadanía.
¿Y cuándo comenzarían las entregas o ya se ha entregado alguna parte?
Nosotros en el día de hoy estamos empezando la entrega. Ya había varios municipios que estuvieron avanzando en compras con estas cooperativas o con otros emprendedores de sus localidades. Así que en el día de hoy ya arrancamos la entrega, siempre y cuando, lógicamente, haya algunas cuestiones logísticas que atender, que es que vengan a retirarlas al depósito del ministerio.
Hace pocos días anduvo visitando el barrio San Martín allí con la visita al espacio de La Poderosa. ¿Cuál es la situación social que se está encontrando en tiempos de pandemia?
Buen día, Claudio.
Buen día, buen día.
Lógicamente, como pasa a lo largo y ancho del planeta, la pandemia está azotando y sobre todo azota en los lugares donde la población ha sido más vulnerada. Justamente en el barrio San Martín, es uno de los lugares donde más se siente porque hay una lógica de que los trabajos, las changas por ahí se han cortado, entonces las demandas han florecido y hay algunas organizaciones que han estado ahí trabajando mancomunadamente con el gobierno de la provincia en tratar de sostener algunos espacios como pueden ser merenderos y demás. Ahí justamente estuvimos visitando el espacio que tiene La Poderosa, que además de atender un merendero, además de tener iniciativas de economía social, como pueden ser una cooperativa de planificación y una avícola, han abierto un espacio de crianza comunitaria para cuidar a los hijos y las hijas de las trabajadoras que participan de la organización, que si no, no tienen con quién dejar a sus hijos y sus hijas, y ahí han iniciado un proceso de lo que ellos llaman crianza comunitaria muy interesante, y fue básicamente lo que fuimos a conocer y visitar con la ministra Paira la semana pasada. La verdad es que es un espacio interesantísimo y demuestra que cuando hay una necesidad, además de aparecer un derecho, como mencionaba Eva, también hay un pueblo que se organiza en comunidad.
Bueno, Juan Arbitelli, subsecretario de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la provincia, muchísimas gracias por esta comunicación con Dar la Nota y el ET14.
No, muchas gracias a ustedes.
Bueno,
una buena jornada.
Hasta luego, igualmente, que tenga buen día. Estábamos hablando con Juan sobre los trabajos de las diferentes organizaciones sociales.
Comunicate con nosotros. 423-0101 interno 150 o al 155-20-1260.
Señor Velotti.
8 de la mañana, 21 minutos, la temperatura 5 grados, está fresquito.
Ay,
afuera,
frío,
llevar
frío,
abrigo,
frío.
¿Sí? Llevar señor. Abrigo, y después, bueno, lo colgamos, o se lo damos a que lo cuide el señor Lucio Salazar.
Claro, que está del otro lado.
En noticias y seguridad de la radio.
Adelante.
¿Tengo cara de guardarropas?
Sí, totalmente.
Te dan el papelito, ¿viste?
Cuando tenés cara de seguridad.
Y cuando hacías el tanteo, donde dejé el papelito, claro, de la campera en el boliche, que era un drama.
Te pedía, sin el papelito no te doy nada.
Pero
te quedaban con todas las camperas.
Claro, te tenía que quedar hasta el final, esperando a que todos se vayan buscando sus camperas.
Quédate
y
por
la
acá,
tuya,
te decía.
Pero ese era uno de los grandes dramas de nuestra adolescencia.
Sí.
Ir con campera o sin campera. Porque si íbamos con campera, había que pagar y mucho dinero no teníamos.
Claro, en esa época no teníamos auto, digamos.
Claro. Entonces, obviamente, algunos optaban por en pleno invierno y de remera para no perder la campera o tener que pagar en el guardarropas.
Tal cual.
¿Era así o no?
Sí. Anóteme ahí en ese rincón. Todo lo que sea no pagar. Bueno, vamos mejor a la información. Sí. Que desde ya no es nada agradable, ¿no?
Y ayer estábamos hablando con Claudia sobre uno de los casos que nos ha conmovido los últimos tiempos aquí. Tiene que ver con Ramoncito Grandoli. Veíamos una imagen que teníamos en las redes y de él, y nos preguntábamos qué pasa con esta causa de Ramoncito Grandoli. Vamos a hacer un poquito la historia, la cronología de los hechos para que la gente recuerde la conmoción que causó la muerte de este niño, solamente 13 años. Esto comenzó el 28 de febrero del año 2020. Nadie sabía el paradero de Ramoncito, que había ido a una precaria vivienda ubicada a unos kilómetros de Hernandarias, cerca del cementerio, donde ayudaba a sus primos a hacer escobas. Tras dos semanas de búsqueda de Ramoncito, el 13 de marzo encontraron los restos socios a 200 metros aproximadamente de esa vivienda, de los hermanos Luis y Hugo Roldán. Lo encontraron en un lugar donde estos sacaban palmas para hacer las escobas. Tres días antes ya la policía había detenido a estos dos hermanos acusándolos de haber asesinado a Ramón y a un primo de ellos también, a Walter Roldán, por encubrirlos. Desde inicio de mayo del año pasado obtuvieron la prisión domiciliaria. Recordemos que también hubo marchas en Hernandarias repudiando la presencia de estos y pidiendo echarlos de ese lugar. Recuperaron la libertad, aunque siguen afectados a la causa. Luis y Hugo viven hoy en la casa de la zona rural donde habría ocurrido el homicidio. Vamos a las hipótesis que hay sobre este caso. La hipótesis principal es que uno de los hermanastros, presumiblemente Luis, condujo en su moto hacia el monte cercano a la vivienda de la familia, ubicada detrás del cementerio Recuerdo de Hernandarias, donde habría matado a Ramón. Luego Luis y Hugo ocultaron el cuerpo a unos 200 metros de su casa y, para borrar todo tipo de rastros, algunos dicen calcinaron el cadáver. Otra hipótesis indica que, si bien solo transcurrieron 14 días, por el estado en que quedaron los restos óseos, se especula que lo pudieron haber desmembrado luego de dejarlo dentro de un recipiente con agua hirviendo, dado que los huesos estaban pelados. Cuestión que, si hubiera sido quemado el cuerpo, habría algún resto de piel. Esto es espeluznante realmente. También en julio de 2020, recordemos, se comprobó científicamente que los restos pertenecían a Ramoncito. Esto ya no hay dudas. En la opinión de los propios familiares, los detenidos serían capaces de haber hecho esto y mucho más. Algún familiar por allí dijo que habrían agregado alguna sustancia a ese líquido para producir el achicamiento del cuerpo. Cuentan además que siempre estos chicos fueron personas con estados alterados, podemos llamarle así. Uno de ellos, recuerdan, el mayor, en pleno verano, solía colocarse entre 3 y 4 pulóveres para abultar su torso y sus brazos, además de vivir prácticamente aislados de la sociedad. Por otro lado, fuentes allegadas a la investigación informaron que por estos días estaría el resultado anatomopatológico y luego de esto se reunirían quienes hicieron la autopsia para dar el diagnóstico de la muerte. ¿Por qué es importante saber de la muerte? Porque ahora el fiscal Francisco Malvasio tiene la responsabilidad de, luego de haber toda la investigación preliminar, pedir la elevación a juicio de esta causa.